lo patea en la rodilla Soto, que se va a quedar un ratito ahí abajo a dormir. 7 minutos, segundo tiempo del suplementario. 0-0 en esta batalla de Avellaneda.
¿Querés un vino campeón del mundo? Vitizarse, el vino que se comparte.
¿Cómo está la banda del YouTube? ¡Cone!
Y claro, tenemos casi 5.000 personas en simultáneo, 860 me gusta, queremos llegar a los 1.000. Estamos a 140, quedan 8 minutos para eso.
Escúchame, likes para ser suscriptor de Redactoria, hay que pagar algo, hay cuota de ingreso.
Serapio, nada. Gratis.
Escúchame. Nada, la parola en este tiempo, en los tiempos de Jamoncito, lateral que vendrá de Brian Martínez. Brian Martínez, mirá vos, Brian Martínez hace lo lateral. Y que devuelve, lo que es el partido, devuelve Roja hasta la mitad de la cancha. Le va a quedar a Jalil Elías. Elías levanta para Julián López, deja correr, devuelve Santiago Sosa. Larga para Balboa, que lo aplaude a Santiago Sosa, que no se apoyó convenientemente. Ya no hay piernas, pero hay corazones con una entrega, como decíamos, inclaudicable. Alejo, en 8 del segundo tiempo.
Es un partido de locos. Están empatando 0-0. Hubo muchas situaciones claras para marcar goles, no se dio. Racing estuvo siempre más cerca que Tigre. Tigre fue valiente, valeroso, resiste heroicamente con el arquero y dos defensores que se ganaron una especie de estatua en victoria. Son Lazo y Cardona.
Domina Mura, 8-40, juega para Solari. Solari encarando de 10, por bajo para Balboa, de una, descargo muy bueno. Ahí está para Conenji, Conenji de buen derecho, va al patagónico. Centro, centro, ahí está Solari, antes de Solari, era gol de Racing. Soto se la peinó justo, un centro divino de Conenji. Desde la izquierda del área con Roque y con Zurda. Llegaba Solari a la inmensidad del gol para cabecear de pique al suelo. Y ganar el partido, ganar la llave. Soto la peinó justo, Alejo. El chileno lo salva a Tigre, corre.
Era otro gol para Racing, clarito, llegaba para definir, estaban preparando el grito, se salvó Tigre.
Corner de Roja, devolvió Oviedo, devolvió el paraguayo, de cabeza Mura por el otro lado, quiere asistir a Roja, el balón se pierde por el contacto de Mura, venía tan embalado que no se le da bien, de cabeza Roja, lateral entonces de Soto, que acaba de salvar a Tigre, lateral para el matador en defensa.
Frigorífico Fura, atención a restaurantes, hoteles y catering Fura, la mejor carne argentina.
10 minutos. Segundo tiempo del suplementario. Queda 5 más lo que sale. Ricardo Bucci parece ese novio atajando, tirándose de palo a palo con los pedidos, los reclamos. Lateral que viene jugado de Soto, devolución, le queda Roja, Roja levanta el área, no hay nadie por ahí en la medialuna, el área de Tigre, ni Balboa, ni Maravilla, devolución corta, Balboa la baja para Maravilla, de cabeza Maravilla para Conelli, es buena, Conelli se mete en el área, centro a Tavio, en la pierna de apoya, Diego Sosa, corner, corner, lo hace rápido Conelli, 10 minutos y algo más, se le escapa el tiempo Racing, vuelve el paraguayo Oviedo para defender, en el área Maravilla, en el área, la defensa de Racing en pleno, centro, la peinó Cardona, por el otro lado la va a buscar Roja. Caso uno de Tigre, falta el ataque, cuadro Merlo, falta el ataque y Costa desespera y Lazo cae y Lazo no se levanta de aquí a la eternidad.
El jueves que viene se levanta. Lo empujó el jugador de Racing, el árbitro lo observó, tiro libre para Tigre y lo va a hacer Zenobio, otra de las figuras de Tigre que empata con Racing 0-0. Está por terminar el segundo tiempo agregado para definir esta lucha, esta verdadera batalla, como dijo el polaco Caimi, batalla de Avellaneda, partido de locos.
Levanta Zenobio, vestido de naranja mecánica, arriba Sosa, le pateó la jeta a Oviedo, falta peligrosa, falta, sí, falta, y están reclamando que lo metan preso a Sosa. Y lo cortó, le cortó la nariz, mirá la sangre que tiene.
No, dice el árbitro que el jugador de Racing no lo vio. Eso. No,
claro, amarilla para Sosa. Roja para Sosa, que estaba molestado, y claro, y sí, el que le patea la nariz lo corta. Se queda con nuevo Racing. Y si tiene que jugar con Boca, ni Martirena ni Santiago Sosa. Tremendo la Avellaneda. Es tremebundo esto. Es una pelea de Clay Frazier. Es Clay Bonavena. Es Monzón Mantequilla. Es una pelea tremebunda, una batalla sin cuartel en Avellaneda. Sosa levantó la pierna de manera desmedida contra Oviedo y le raspó la nariz. Sí, se abrió la canilla de la hemorragia. Sí, en la nariz de el delantero paraguayo. Sosa expulsado, doble amarilla, no tiene otra cosa para hacer Merlo. Cuando él se da cuenta que el jugador está lastimado, lo tiene que amonestar. 10 Tigre, con 9 se queda Racing, a 3 minutos del final del segundo tiempo del suplementario.
Elegí Sport Club, más de 900 sedes en todo el país. Asociate en www.sportclub.com.ar y empezá hoy mismo. Sport Club, potenciamos tu bienestar.
Expulsado Santiago Sosa y la ovación para el enmascarado. A Cachila, a Ramón Arias lo echaron cuando recién arrancado el segundo tiempo. A Martirena lo echaron a los 10 del suplementario. Y ahora los 13 del segundo tiempo del suplementario expulsan a Sosa. Y como ya no tiene más aire, Racing lo meten a Di Cesare. ¿A quién sacaron? Andá a saber. Andá a saber a quién sacaron. De los que quedan de Racing. Y desde ya te digo algo, Alejo, mientras está tratando de pararle la sangre en la napia al paraguayo Alfio Oviedo. El paraguayo de 29 años, el hombre de Ipacaraí. ¿Dónde estás ahora, Ipacaraí? Desde ya te digo que Cambeses y Zenobio son dos arqueros ataja penales, los dos son ataja penales, son elásticos, son arriesgados. Y ninguno va a ganar así fácilmente. Si llegamos a la tanda de penales, a la definición de penales, queda un minuto, van a agregar 4-5 por lo menos, ¿no? En este segundo tiempo suplementario. Tiro libre de Brian Martínez. Tiene uno más Tigre ahora. 10 contra 9. Centro Brian Martínez. Lazo, la bajaron. Ahí está Oviedo. Se la perdió abajo del arco. Se la perdió el paraguayo con la nariz estropeada. Se lo perdió el paraguayo. Era gol. Centro de Brian Martínez. La baja Cardona que la rompe toda. La pelota pica. Lo supera García Basso y Oviedo. Oviedo 2 metros del arco. Cabecea elevado. Ahí estaba la victoria del matador de Victoria.
Miren lo que pasa acá, que es increíble, pero Tigre estuvo de cara a una victoria sobre el final del alargue, el cabezazo de Oviedo y además la gran figura del partido que para nosotros fue Cardona, el defensor de Tigre.
Y viene Rivero, déjate ese camino notable, Simón, va para el área, va Rivero, lo gana, le dio, rebotó. Rebotó en Di Cesare, le queda Rivero, retrocede, lo que juega este pibe Rivero, como Boca lo largó y se lesionó del todo ahora. Pero lo que está jugando este muchacho, balón por izquierda para Diego Sosa, inició una carrera, jugó tres tipos en el camino, remató y decía que estaba Di Cesare, primera intervención, influyente Di Cesare, lo bajan al Flaco López que la tuvo mucho y la perdió, lesionado Brian Martínez, agregaron 3 minutos, se quedaron cortos, 15 y algo más, de 18 se termina la Avellaneda y vamos a la definición desde el punto penal.
Jugadores acalambrados, instancias decisivas, recién se perdió el gol Oviedo de Tigre, el paraguayo cabeció, pero la pelota se le fue por encima del travesaño cuando parecía que Tigre lo ganaba después de la expulsión de Sosa en Racing. Un partido de locos, de corte dramático. Están empatando 0-0, se vienen los penales. Tigre insistió ahora que le echaron a Sosa para ver si en un ataque podía definir el partido en el alargue. ¿Quién entró con el 18 en Racing?
Entró Pardo y se fue con Echni. O sea, puso otro defensor más. Gustavo Costa, creo yo, pensando ya en la definición del punto penal, ¿no? O Pardo fue jugado de volante, mirá vos. Franco Pardo, que es zaguero, que está jugando de 5. Por Konechny, que se fue con una cara. Pelota de Di Cesare, pelota al área, Balboa, la peinó, va maravilla, la pelota al costado del área, de medio giro va a devolver Soto el paraguayo, la pelota se fue de la cancha, el lateral lo va a hacer rápido, maravilla, porque la cansaron otra, pero no tenía a quién dársela, por eso maravilla se la entrega a Gabriel Roja, la última para Racing, un lateral que es un corre con la mano de Roja, Rojas al área, Rojas arriba, Balboa arriba, Martínez de Evolución. Ahí está Maravilla, la tiró arriba. La tiró arriba Maravilla de medio ajeno. Lateral de Rojas, saltaron Pardo y de defensores Pardo la peinó apenas. Maravilla de medio giro, Maravilla que está torcido, de zurda, la tiró elevada, ahí está estaba la victoria de Racing.
Tenía el triunfo de Racing, pero está peleado con el gol. Adrián Martínez, Maravilla Martínez, levanta el remate de zurda. Costa se quiere morir.
Es una locura.
Los jugadores de Racing, el mismo Maravilla Martínez, no lo puede creer cómo no metió ese gol, que era la victoria de Racing. Tigre insiste en atacarlo a ver si lo puede lastimar, pero me da la impresión que vamos hacia los penales.
Se termina, pelota de Jalil Elías, la esconde el volante central, ahí va Jalil entregando por izquierda para Diego Sosa no se anima a encararlo a Mura, se frena, toca atrás, vienen para Jalil Elías, ya llegamos a los 18 minutos, se terminó la larga también en cero, se terminó Racing Tigre 0 a 0, jugaron 120 y pico de minutos colosales, tremebundos, lleno de emociones, lleno de situaciones con grandes figuras, pero el gol resultó esquivo a la noche, una noche poderosa la Avellaneda, Racing y Tigre 0 a 0, desde el punto penal se define el rival de Boca en las semifinales.
Relató Eduardo Caimi.
Todo es emoción, todo es una entrega impresionante de Tigre en su honorable resistencia. El intento de Racing con dos expulsiones sobre el final, Martirena y Sosa. Y para Tigre,
Agachín Arias, expulsado, Ramón Arias.
0 a 0, un partido con muchísimas situaciones claras de gol. Maravilla Martínez está peleado con él mismo, con el arco, tuvo una chance final, parecía gol en todos lados, le pegó de zurda de abajo, ya el arquero Zenobio, gran actuación del arquero de Tigre, pero ya no llegaba a ningún lado, pero Maravilla levantó el remate final. Había recibido una llegada Racing increíble, Oviedo, después de una habilitación del mejor de Tigre, que fue Cardona, le baja la pelota y de cabeza el jugador paraguayo que había ingresado de Tigre levanta el cabezazo, estaba solo frente a un Cambeses desprotegido. Un partido de locos, de corte dramático. Estuvo siempre más cerca y con más llegadas Racing, pero Tigre aguantó en momentos clave del encuentro y además cuando pudo responder en la primera etapa, parte del segundo tiempo y alguna instancia del tiempo agregado del suplementario, le dio sustos a Racing porque nunca se olvidó del arco rival. Siempre insistió con un Rivero que entró en el segundo tiempo, gran cambio de Dabove, un zurdo atrevido, gambeteador, pero además si tenía que habilitaba, fue un jugador clave para que Tigre siempre le dejara una imagen de preocupación a Racing que se iba arriba con el corazón en la mano. Así terminó, pero ahora Dabove está hablando ante los jugadores de Tigre, que les va diciendo, a ver, ¿quién quiere patear? Los que quieren patear, patean.
Escuchá, Dabove. Mucha decisión, dice Dabove, una y otra vez, mucha decisión, pateé sin dudar, fuerte, y dio la vista a los jugadores que era difícil de percibir, ¿no?
Sí, y al final vamos a la bombonera.
Vamos a la bombonera, tiró Dabove. ¡Qué buena esa!
Exactamente.
Me toca el alma, ¿eh?
Y un dato,
vamos a la bombonera.
Y un dato que hablábamos hace un ratito de la buena actuación de Facundo Cambeses en lo que son los penales. Le patearon 32 en 32 oportunidades. Atajó 9, le convirtieron 21 y 2 fueron desviados. O sea, tiene casi un 29% de efectividad en los penales. Facundo Cambeses, el arquero de Racing.
Y te digo que en el medio de las emociones cruzadas, lo que escuchamos de Abobe, un abrazo del alma. Abrazo de oso de Gabriel Arias con Cambeses, que te digo, te eriza la piel. El abrazo que le dio Gabriel Arias. Ahora se saludan Zenobio y Cambeses como gentiles arqueros que son. Gentiles hombres, primero patea Tigre. Besa la pelota Cambeses, vamos al arco, que da contra la cancha de Independiente. Cambeses, lo de la guardia, lo impulsa la Cambeses a atajar. Patea Tigre primero. Cardona, figura colosal del partido, toma una carrera inmensa. Tomás Cardona, que la rompió toda. Tomás Cardona va a rematar. Le va a dar con dureza. De pie izquierdo. Primer penal. Una carrera que se inicia más allá de la media luna. Alza los brazos Cambeses, enhiesto en el centro del arco, parece un gigante. Va Cardona, ni lo mira el arquero. Va Tomás, va Cardona, le dio Cambeses tirándose contra el palo derecho. La suelta de Sorda. Mucha carrera hasta para un remate tan tibio, parece tan insípido, de Cardona, que fue más al medio que contra el palo derecho. Facundo Cambeses, el fecundo arquero de Racing.
Qué grande Cambeses y qué mal Cardona eligió tomar carrera. Parecía que lo iba a reventar, a fusilar. Abrió el pie casi al medio, le salió y Cambeses se tiró para ese lado.
Patea Maravilla, que anduvo torcido en la noche para el gol. Salta en el centro del arco Zenobio. Maravilla le dio gol. Racing se sacó la bronca, el enojo, besa la espada, aprieta el puño, mete algún que otro insulto en la noche de la bronca. Maravilla 1-0 Racing en la definición del punto penal.
Frigorífico Fura, atención a restaurantes, hoteles y catering Fura, la mejor carne argentina.
Mientras tanto, se vendrá el segundo de Tigre. El segundo de Tigre. Le va a pegar Diego Sosa. Cambeses lo chamulla. A Diego Sosa. Cambeses lo chamulla. Cambeses tiene una grande. Un temperamento, una personalidad. Un aplomo. Chamulla también con Merlo como para sacar al ejecutante. Le muestra el palo derecho a Sosa, que ni lo mira. Hidalgo ha robado Diego Sosa, que entró para sustituir a Álvarez N. La defensa de Tigre. Va Sosa, le dio gol de Tigre, duro, de Zurda, rastrero al medio del arco. Cambeses fue a la izquierda. 1-1 Racing y Tigre, pero tiene que patear la Academia ahora.
Lo pateó bárbaro Sosa al medio, fuerte de Zurda. Cambeses fue a su izquierda contra el caño izquierdo.
Y viene Toto Fernández.
Ahí va.
Y viene Adrián Fernández, que entró en el segundo tiempo para manejar la pelota, para escolasearla. No fue tan influyente en el devenir del juego, más allá de la búsqueda incesante de la Academia. Salta en el centro del arco Zenobio, que tiene la responsabilidad de tapar. Va Toto Fernández, le dio gol de Racing. Toto gol de pie derecho, la cruzó el palo diestro a media altura del arquero, se tiró muy bien pero no llegó a sacarla. 2-1 la Academia.
Gran remate de Sosa, de Diego Sosa, fuerte a la derecha, bien alto. El arquero se tiró para ese lado, pero no podía tapar un remate tan bien dirigido. Ahí está Racing con ventaja, 2-1, tira Tigre ahora.
Patea Lazo, pero Cambeses sale del arco para ir a tomar agua atrás, para sacarlo a Lazo, viste, para desconcentrarlo. Lazo algo le dice a la distancia a Merlo. ¿sí? Es un juego de tensiones, de nervios. Se mueve de un lado al otro, danza en el centro del arco Cambese. Irá Lazo, tercer penal de Tigre. Lazo, Cambese, Cambese, Cambese. Cambese es una y otra vez y se le ríe la cara a Lazo. Cambese, Cambese, Cambese. Cambese es antes con su palo derecho. Ahora contra el poste izquierdo. Y en un homenaje extraordinario que Cambese le hace a Gabriel Arias en su última noche en Avellaneda. Tapa el segundo penal. Tapa el segundo penal. Primero contra Cardona, después contra Lazo, dos grandes zagueros de Tigre. Y Racing tiene la posibilidad ahora sí de amplificar la diferencia y sacar pasaje a la Bombonera.
Cardona tomó larga carrera, abrió el pie con la derecha y se lo tapó el enorme Cambeses.
Roja, roja, roja. Patea Gabriel Roja, le dio. Zurdo cruzado para izquierdo. Zenobio se tiró bien la pelota, le pasó por abajo y si lo ataca Cambese. Se ataca otro penal. O lo desperdicia Tigre, pasa Racing. Pasa Racing. Tiene que convertir Tigre, está condicionado. Cambese ya le traslada un peso inmenso al rival. Se festeja, se celebra por anticipado en el gran cilindro. Es un festejo extraordinario. Le va a pegar Julián López, formado en el predio Tita. Cambese danza en el centro del arco. Danza, es un bailarín que bailotea para amedrentar al ejecutante. Julián López, ¡gol! Julián López abrió el pie derecho, la puso contra el poste izquierdo y se convierte en Racing. Y se convierte en Racing, pasa. Y se convierte en Racing, pasa. Cruza el puente, pero lo dice, va a jugar a la Bombonera. El domingo en la semifinal del campeonato. Cambese neta se tiró al otro lado. Julián López con la mente fría la tiró al otro lado, pegó en la base inferior del travesaño y se metió. Racing a un penal de la resolución y va.
¿Quién es?
García Basso. Agustín García Basso, encima con ese nombre, va con la 2 del Roberto Perfumo, va García Basso para definirlo, poca carrera del zurdo, va García Basso, le dio gol de Racing y pasó la academia, pasó la academia, Agustín, 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 como los tiempos del equipo de José, Agustín García Basso. Es el rival de Boca el domingo a la tarde en la Bombonera. García Basso, porque hay vasos llenos de emoción, llenos de disfrute, llenos de alborozo, llenos de conmoción. Y la Avellaneda, valió la pena esperar, valió la pena tanto padecimiento, academia, en un partido memorable, en un partido extraordinario que insólitamente terminó 0-0. Racing lo merecía, Racing fue mejor que Tigre, y en la tanda de penales, por Cambeses y por Agustín, 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 García Basso, Racing es el rival de Boca, el domingo a la tarde en la Bombonera, en las semifinales del torneo clausura. Impresionante, Alejo. Nos estamos yendo al mundo de la venganza.
Y ahí está Racing celebrando una victoria que sabe lo que le costó, sabe lo que sufrió, y ahí está en el abrazo de Costas y de cada uno de los jugadores de Racing. Racing a semifinales le ganó por penales al bravo Tigre.
Racing entonces en una noche que será larga y profunda de celebraciones, en continuado partidazo, la verdad, el abrazo de Dabove con Merlos testimonia el buen arbitraje, más allá de alguna duda, y por supuesto la entrega de los dos. Mérito de Tigre, enorme mérito de Tigre al haber llegado de esta manera, jugándole cara a cara a Racing. Y el pasaje de Racing a las semifinales el domingo en la Bombonera. Será un partidazo Boca y la Academia. Gracias a todos. Hasta aquí llegamos. Ahora viene lo mejor. Alejandro Dolina en la 750.
Esto fue Relatores, el fútbol va con vos.
Nos vamos, como siempre, esperamos haber sido dignos, nuestro reencuentro será mañana, un abrazo, muy buenas noches.
Somos la 750. Somos la 750.
Quédate. Más te vale que te quedes escuchando.
Quédate.
Porque ahora viene.
La venganza será terrible. En la 750. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. La 750 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en Ciudad Jardín, Lomas del Palomar, en el Palomar de Caseros. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y el artista, antes llamado Gillespie.
Hola, hola, hola.
Que se encuentra,
hola,
sentado en esta silla. Esta sala no hace falta que yo diga que tiene para mí bla, bla, bla.
Pero dígalo.
Media hora de pésima literatura.
Dígalo, dígalo.
Bueno.
¿Usted estuvo alguna vez, por ejemplo, en la última fila con una novia?
Sí.
¿En esta sala?
Sí.
Me imaginé.
Bueno. Recuerdo.
Se lo pregunto en todos los teatros.
Hace un rato recordé una película que vi aquí. Ah. Esplendor en la hierba. Y me descompuse.
Perdón, pero, me suena a película de Isabel Sarli, ¿eh?
¿Esplendor en la hierba?
Sí.
No.
Perfecto.
Es una película de Natalie Wood y Warren Beatty.
Parecido.
Bueno. Sí. Señor, supongo que hay muchísima gente de Caseros. Lo dicho, nadie.
Nadie,
sí,
cuatro.
Sí, mire, sí, mire, sí, mire, mire, mire.
Yo contaba con ver
una multitud,
a cada rato, sí, multitudes de amigos. Oh,
hola.
Oh, mirá quién está allí.
¿Qué hace?
Él, y ahí algunos apodos infamantes.
Claro.
No, hay uno solo que no logré nombrar. Señores, estoy ansioso por saber qué ideas albergan sus habitualmente desiertos cerebros.
Por favor, señor.
Siguen desiertos los cerebros. Yo fui dado de alta hace una hora.
Ajá.
Uh-huh. Sí, y estoy con
un tema privado, ¿verdad? Un tema de salud
privada. Una enfermedad privada.
Un tema, tema de salud. Por convenio me infiltraron y tengo que estar acá.
Y pudo venir, sí.
Claro.
Bueno, entonces, para venir así no hubiera venido.
Pero señor.
Debe que señor, se va a sentar ahí y cada vez que digamos algo usted se va a hacer enfermo. A presentar las canciones diciendo, lamentablemente, no sé qué canciones van a cantar ahora. Porque saca certificados médicos.
Sí.
Uno tras otro.
Tengo certificados médicos para presentar.
Yo tengo en casa.
Ah, ¿tienes?
Yo compré hace mucho una resma de certificados médicos.
¿Pero ya escritos?
Escritos y firmados por médicos amigos.
Ah, bien.
Cuya firma aprendí a falsificar.
Bueno, pero...
Sí.
Tiene, atención, porque cuidado que no es tan sencillo ese tema. Tiene que figurar fecha, tiene que figurar matrícula. No puede ser doctor y no hay
matrícula. Sí, ahora veo que los médicos... ¿Se puede hablar mal de los médicos?
Casi no se puede decir otra cosa que no sea mala.
Porque vio que... No sé si hay médicos en la sala.
Seguramente que sí.
Hay un médico en la sala, por favor...
Incluso
tenga cuidado, Bartol, porque
si agarra
un patatú no la atiende ni mongo.
No de todos los médicos, pero hay una burocracia médica.
Ah, sí, son los peores.
Que hacen hacen recetas. Inclusive yo he ido a buscar recetas para otra persona.
Sí.
Qué lindo.
Que le haga la receta, bien, vamos, rápido.
Qué legal, qué bien, que suena bárbaro.
No se podría ir usted. Porque está convirtiendo este programa en un confesionario de iniquidad.
Por favor, va al médico y le dice, haceme una receta para mi primo.
Para mi primo no, pero con consentimiento de todas las partes. Bueno, pero la hacen mal, siempre falta un dato en la receta. A menos de que no se entiende lo que dice... No. O le falta la fecha, o le falta el sello,
el
nombre de la droga.
Yo hice 45 kilómetros para que me sellaran una receta.
Sí, o está mal la cantidad de comprimidos. Dice, 30 comprimidos no existen, son 28, no te lo puedo vender. ¿Pero por qué? Lo escribió así.
Y así como te cometen esos errores, pueden cometer otros.
Claro. Un día, cuando tengamos tiempo...
Hoy tenemos... ¿hasta qué hora estamos?
No, pero digo, podemos debatir largo y tendido si la medicina no se está transformando en un comercio.
No me digas, no.
No me digas, no.
Yo tenía entendido que el médico iba de casa en casa y aceptaba, apenas así como dádivas, un pollo.
Sí.
Sí.
No es así. Pollo. Las prepagas no son así. No es que todos los meses... Va uno y le deja a Swiss Medical una docena de huevos.
No.
Creo que no.
No.
Señores, el tema impuesto por las autoridades de nuestra radio, e incluso por las autoridades del cine Helios, y hasta del bar de enfrente,
pero por favor,
el bar Tacú.
Sí, pero todos nos ponen...
Pero el bar Tacú, me parece que se llama McDonald's ahora el bar. Cambió de firma.
El tema es, atención.
Bueno, denos ya mismo la ubicación.
¿Vio el puente Avellaneda?
Sí.
Abajo.
¿Usted cayó del puente Avellaneda?
Sí.
¿Dirección a provincia?
Atención.
¿Dirección a capital?
Atención.
¿Quién es el señor?
Soy el sargento. Estaba escuchando la comunicación. Le voy a dar los primeros tres consejos inmediatos al conductor.
Sí, por favor, muchas gracias.
Primero, no pierda la calma.
No.
Bueno, el auto puede tardar entre 3 y 6 minutos en hundirse.
Sí, ahora agréguele, ya pasaron 2.
Bueno, no abra las ventanillas hasta que yo le diga.
¿No abra las ventanillas?
No las abra hasta que yo le diga.
Bueno, no, usted puede decir lo que quiera, estoy tratando de abrirla.
No.
Pero no, se trabaron.
No las
porque
abra.
Este auto tiene muchas... digamos, ventajas tecnológicas, es muy moderno,
sí.
De manera tal que uno está condenado
Una vez que no funciona más la batería, el auto no funciona
más.
No
le anda nada.
O sea, no puedo abrir la ventanilla, no puedo arrancar, no puedo prender las luces, no puedo nada.
No. No, no,
bueno,
no puede.
Pero de todos modos, es un auto, ya que estamos.
Sí.
Le comento. Yo siempre fui muy del Chevrolet.
¿Pero qué tiene que ver? No importa. Esto es una emergencia.
Sin embargo, mi cuñado, que es japonés,
sí,
me dice, cómprate un Toyota, me dice el tipo.
Bueno.
Se casó con mi hermana, que le gusta a los japoneses, ¿vio?
No, bueno, pero no importa.
Un día fue a la tintorería, estaba este japonés.
Por favor.
Vio cómo son los japoneses parcos.
Pero denos los datos, por favor, para
por
que...
Por favor, los datos, queda un minuto. Datos,
Puente Avellaneda.
Bueno, Puente Avellaneda... Me caí del Puente Avellaneda.
Sí, entendimos, pero ¿de qué lado está? ¿Provincia o capital?
¿Lado Avellaneda o lado Lanús?
No.
¿Lanús? No, no une Lanús.
Avellaneda y Lanús son el mismo lado, me parece.
Es el mismo lado, señor.
Por favor, defina dónde está.
Sargento.
En este momento estoy teniendo algunas dificultades.
Bueno.
Porque el agua me está llegando a la altura justamente de...
¿Usted ya la tiene adentro?
¿El agua? Que si la tengo adentro,
sí,
la tengo en la boca.
Ah, bueno, entonces sí.
Abra la ventanilla entonces ahora.
Que ya la abrió, sargento, ¿no ves que está, se está inundando?
Bueno, ¿qué van a hacer ustedes?
Ya mismo estoy llamando lo primero los móviles.
Ya nos estamos dirigiendo, Puente de Nicolás Avellaneda. Atención, estamos dirigiendo.
Estamos manejando una autobomba, usted lo va a ver porque es una autobomba rojo que va a estar arriba del puente.
Perdón, sargento, hay un incendio arriba del Puente Avellaneda. ¿Qué hacemos? ¿Cuál atendemos?
Prioridad 1, incendio. Prioridad 2, rescataje de auto.
Muy bien.
Gracias por comunicarse con nosotros.
Otra habilidad que debe tener un bombero es, disculpe que se lo diga así tan crudamente, saber usar la manguera.
Pero eso no es para cualquiera.
¿Cómo cualquiera? ¿Usted sabe usar la manguera?
No, la manguera... ¿Que si sé usar la manguera?
Sí.
No.
Sí,
no.
A mí me han dicho que hay que tener mucha habilidad para poner el dedo en la punta de la
no, se da la punta, tiene una boca así. Se le vuela
por
el dedo.
Eso, hay que tener un dedo así.
Bueno.
Y entonces el chorro sale con más fuerza y puede apuntar a donde es.
No, pero tiene las mangueras nuestras, que son todas importadas de Polonia. Ah, sí.
Pero son mangueras cortas, me dijeron que hubo un error.
Sí, las mandaron de 3 metros la manguera.
Sí, y se la fueron cortando.
No, ahora tenemos que ir poniéndole accesorios, por suerte, con la voluntad y la solidaridad de la gente.
Sí, todos donaban un pedazo de manguera.
Sí.
Entonces pusimos un gran tacho ahí en la puerta del cuartel de bomberos y cada uno venía y tiraba. No nos importa, le decíamos, el tamaño de su manguera.
Perfecto, qué bueno.
Sea.
Caseros te necesitan.
Sí, bueno.
Sí, había mangueras larguísimas, mangueras medianas.
Sí, claro, con los locos.
Bueno, no lo voy a aburrir con esta charla.
No, claro. Pero, ¿sabe qué? También íbamos por las casas diciendo, pidiendo, ¿no tiene manguera que le sobre?
De claro, sí, salió un tipo y decía, sí. Bueno. Pase, pase.
No, pero directamente si la manda.
Claro. Bueno, principales herramientas que debe tener un bombero. Con la manguera, me han dicho... que se te puede escapar de la mano.
Pero claro, si tiene una presión descomunal.
Claro, por ahí, si le dan de golpe, pues la tenías tranquilamente la mano así, y no la pueden cazar la manguera.
No, lo puede tirar al piso incluso. Y además si se le larga, vio cómo se sacude, porque para un lado y para el otro.
Si queda suelta, queda loca.
Sí.
Un cuñado mío pasaba, se puso a mirar un incendio, ¿viste?
Sí.
Vio cómo son la gente que no tiene nada que hacer. Después si se pone ahí a cobertear. Y se le escapó la manguera a un bombero, se ligó un manguerazo en la cara,
pero
todavía tiene la marca.
Y sí,
es durísimo.
Porque en la punta tiene una rosca.
Claro.
Bueno.
En fin. Principales herramientas que debe tener un bombero. Primero, casco.
Sí.
Sí. Bueno, está bien.
No eso es indumentaria, no sé si es
chaqueta y pantalón también.
Bueno, esa es la indumentaria.
Bueno, pero son elementos también.
Sí.
Porque son impermeables.
Sí, señor. Incluso muchos de
tienen. Inífugos, ¿no?
Tiene como un sobre todo negro.
Sí, de madera.
Sí, no es un sobre todo, pero bueno.
Guantes. Los guantes de bombero, de boxeo, iba a decir.
Sí.
Bla, bla, bla. Debe ser un tejido basado en fibras sintéticas. Son guantes especiales, capaces de soportar las llamas u objetos puntiagudos.
Sí.
Cualquier cosa. El tipo, incluso en la casa, se divierte poniendo las manos arriba de las hornallas de la cocina. Sí. Mirá lo que hago, le dice la mujer. Y después dice, mirá lo que hago, agarro unos cuchillos y se los clava. Y la mujer está podrida.
O saca, sí, da arte.
Por otra razón está podrida. Y dice, déjame de bromar, Ernesto. Le dice.
Mete la mano en el horno y saca la asadera con
el Déjame, déjame a mí. Y ahí nomás con los guantes saca.
Saca los canelones y todo.
Botas. Las botas de bomberos se caracterizan por ser de hule.
Sí, señor.
Me acuerdo cuando yo empecé como bombero, le robé el hule a mi abuela.
Antes usaban los
Antes
manteles,
había muchos manteles de hule, manteles lindos, eran de lindos colores. Y me hice unas botas de hule que todavía las tengo ahí.
Bueno, pero... Así cuadrillé le quedó, porque si era de mantel.
Sí, sí. ¿Qué va a ser?
Bueno.
Ah, dice... Mac...
Cuidado, ¿eh?
Cuidado. El 141. Máscara de bombero.
Sí.
Para que no lo reconozcan.
Por el humo, cuando tiene que meterse en una habitación, está llena de humo del incendio, necesita máscara de oxígeno.
Hay una cosa que es un poco confidencial, ¿no?
Sí.
El bombero muchas veces salva la vida de una dama que ha quedado apresada en su habitación.
Sí.
En la cama, aterrorizada, vestida con un deshabillé.
Bueno, entonces,
bueno.
El tipo, hachazo en la puerta.
Muy bien. ¿Para qué golpeas y tiró bajo la puerta?
El tipo de la vela me dice, buenas tardes, dice, soy del departamento de bomberos, la vengo, qué sé
yo. Pero si ya lo ve, no, que bombero.
Escúcheme, tiene que actuar, no tanto prolegón.
Y ella se arroja en brazos de él.
Sí, señor.
Y dice, miércoles, miércoles.
No, miércoles.
Miércoles. Me ha salvado la vida, qué sé yo, y el tipo aprovechando le dice, mire, ya que le salvé la vida.
No puede decir nada.
Está en pleno incendio, por favor.
No puede decir,
imagínese.
No, imagínese nada.
El bombero tiene que sacar a la señorita, dejarla, depositarla en la vereda.
¿Depositarla? No, ¿qué es? Un plazo fijo.
En el banco.
Dejarla
no,
ahí.
No, sí,
bueno,
la lleva
me han contado muchos bomberos esta misma anécdota que yo le acabo de contar.
Qué raro que le digan
eso. Te estuve esperando toda la vida. O sea, el bombero que cuenta esos episodios pone en boca de la dama palabras de este jaez.
Es raro.
Ahora le digo más. Si, por ejemplo, por estas cuestiones de la chica está desvanecida, el bombero tiene que aplicarle los movimientos de respiración boca a boca.
Sí, pero no ahí adentro, afuera.
Y dice, lamentablemente, mi profesión me obliga a aplicarle la respiración boca a boca. ¿Me entendés?
No, pero si yo estoy perfecta.
Ya lo veo.
No, por favor.
Bueno, tiene que tener el bombero un extinguidor. ¿Cómo va a ir con un extinguidor?
Es una vergüenza,
señor.
Eso no.
Eso es para los giles del supermercado.
Bueno, pero por lo menos tiene que tener el extinguidor como herramienta, porque no en todos los casos es el tema de la manguera. Hay determinados incendios muy específicos, por ejemplo, eléctricos.
¿Un incendio eléctrico?
Bueno, incendio eléctrico.
Va con extinguidor.
Un cortocircuito, bueno, va con extinguidor.
Pero uno quiere
espuma,
que venga, sí, pero uno quiere que vengan los bomberos de verdad.
Claro, claro.
Que vengan los bomberos de verdad.
Yo, una vuelta hubo un incendio en el departamento de al lado,
sí.
No teníamos extinguidor.
Y bueno.
Y traje crema de afeitar palmolive.
No.
Y no lo apagamos.
No, si tiene peor, tiene alcohol la crema.
¿Sabe lo que tiene que hacer? Si llega a tener, por ejemplo, arena, un arenero, carga un balde con arena y lo tira.
Ah, sí, claro.
¿Quién no tiene un arenero?
No me fui hasta Mar del Plata.
Sí.
Sí. Cualquiera tiene. Ahora, discúlpeme, porque usted mencionó a la señorita recién. Señor, por favor. Hay otra situación que atraviesa muchas veces el bombero voluntario, porque el bombero tiene vida propia también, ¿eh?
Claro que sí. Tiene y muchas vida... veces hasta tiene una familia.
Tiene una familia. Bueno. Tiene una novia puede tener.
Sí. En un caso
una novia que llora cada vez que oye la sirena.
Bueno, está por ejemplo. Claro.
El llamado se va, empieza.
Está con ella, por ejemplo. En la cama, están... No, señor, descansando.
Entonces,
puede.
Más que novia, entonces. ¿Eh?
Y le suena la chicharra.
¿A la novia?
No, señor, a él. Que lo llaman del cuartel de bomberos, esto pasa en todos los pueblos.
Claro.
Y como esté, tiene que salir disparado.
Claro.
Sí, sí.
A veces tienen que ir los dos.
No, pero no. Señor, como sea. Se tiene que hacer presente el cuartel, porque sí, todos los compañeros también están en la misma situación.
Claro, llegando. Y los matrimonios duran poco. ¿Sí? En Estados Unidos, sí, el promedio de duración del matrimonio de un bombero...
¿Cuánto es?
30 días.
Es 30 bueno. días, lo que más pasa que acá.
Yo sí. soy mal pensado, y ¿sabes lo que sospecho a veces? Que los bomberos se ponen en combinación entre ellos... Y a veces para hacer alguna travesura,
claro.
se hacen tocar la sirena por claro. el amigo.
Dice, mira, tengo que salir con una mina y no sé qué excusa ponerme
claro.
a mi señora.
Vos no tenés problema, yo te, a la, el martes
hasta
a la
hora te toco la chicharra.
¿Toco la chicharra?
¡Sí! ¡Ay, lo siento mucho, amor mío! Y se viste de bombero y sale rajando. Y vuelve a las 6 de la mañana claro. borracho. Dice, se incendió el Roxy.
Una destilería.
Bueno, el megáfono.
Sí. Ah, fundamental.
Es fundamental, sí, sí.
Atención, habla el sargento.
No es para jugar, ¿eh?
No, pero estoy probando el megáfono.
Bueno, no es para jugar.
Lo compramos importado.
Sí.
Bueno, muy bien. Y para dar instrucciones a sus compañeros... O bien ayudar a que las personas que están atrapadas claro. en los pisos superiores no hagan macana.
Suban, por favor, a la autobomba, compañeros, y me dirijo a los del incendio, por favor.
¿Pero qué? ¿Quiénes son los del incendio? Una banda de...
La gente del incendio, tranquilos que los vamos a salvar en las próximas horas. Estamos haciendo
¿Cómo horas?
Todo lo posible.
Ahora por un momento no, los vamos a dejar. Nos vamos a ir porque tenemos otro incendio que es más apagable que este. Bueno, tiene que tener una escalera también.
Sí.
Son escaleras interminables, ¿no?
Telescópicas, ¿no?
Sí. Las usan para mirar el firmamento.
No, señores.
Muchas veces sabe para qué las usan, usted lo comentó, lo he visto en televisión. Para bajar bajar un gato de un árbol.
Con lo que cuestan.
Bueno, sí. ¿Qué tiene que ver? El gato también se
el
lo merece.
El gato de un árbol se baja piedrazo.
No, señor. ¿Qué aplauden, che?
Bueno. El hacha, tienen un hacha.
Sí, claro.
El hacha sí. reglamentaria.
Bueno, por supuesto.
Es para tirar abajo las puertas. Muchos, cuidado que esta profesión desarrolla una especie de psicosis.
Ah, sí, sí.
Sí, tengan cuidado. Hay bomberos que hay que aguantarlo, hay que ser la familia, ¿eh? Yo tengo un amigo que vuelve a su casa y abre la puerta a hachazos.
Pero... no se da cuenta que terminó.
Ahí volvió tu padre.
Que enloqueció.
Dice, este instrumento...
¿Cuál?
Este.
No, señor, el hacha.
Es generalmente usado por carpinteros o jornaleros. Esa es la impresión que les da a ustedes que escuchan por radio.
Claro, o leñadores.
No obstante, son de ayuda a los bomberos en situaciones como cortar un obstáculo.
Sí.
¿Cómo cortar un obstáculo?
Supongamos que es un árbol que cayó en medio de la ruta.
Sí, tiene razón.
Claro.
Muchas veces caen árboles en medio de la ruta.
Sí.
Y nosotros tenemos que removerlos.
Bueno, está bien, me parece bien. ¿No lo hacen con motosierra, más fácil?
No.
¿Por qué?
No. ¿Usted vio la película El Loco de la Motosierra?
Sí, pero ¿qué tiene que ver una película?
Una motosierra. Que al bombero vos le das 30 días que use la motosierra y deviene en asesino serial.
No es así, señor.
Funciones principales del bombero. Extinción de incendios.
Muy bien.
Extinción de incendios urbanos, forestales, rurales, industriales.
Extinción de incendios.
Bueno, muy
¿qué
bien.
Sé yo. Este me gusta. Rescates por caídas en pozos, etcétera.
Sí, señor.
Oh, cómo me gustan las caídas en pozos, etcétera. Primero tiene que haber pozos.
Es que a veces pasaba antiguamente, se usaban los aljibes. Todas las casas de acá, de todos los lugares, tenían un aljibe para sacar agua.
Bueno. Usaba también, disculpe si alguno sí. está comiendo,
sí.
el pozo
ciego.
Los detritus.
El pozo ciego.
El pozo
sí.
negro.
Sí, el pozo negro también.
Entonces por ahí alguien se caía al pozo ciego.
Sí, también. Sí,
también. ¿Quién venía? La lujanera.
No. Los bomberos también.
Los bomberos.
Sí, los bomberos.
En ese caso, la escalera, en vez de usarse para arriba, se usa hacia abajo.
Hacia abajo.
Es importante.
Pero en general se tira una soga, sí, y se le pide a la víctima
que jale.
Que está en una situación de porquería, digamos.
Sí.
Le dice que se agarre fuerte de la soga y que venga.
No, pero que venga no, porque tiene que poner una polea,
algo. Se ata de la soga.
O sea, y con una camioneta el bombero arranca y saca. A veces lo saca demasiado.
Sí.
Van siempre rápido los bomberos y no distingue si es otro incendio o si están sacando un tipo del pozo. No, tipo, sale como pedrada del pozo y lo arrastran por la avenida San Martín, todo lleno de...
Y sí, se va raspando el tipo.
Sí, bien. En las películas americanas, para sacar a alguien que se cayó en un pozo, hacen otro pozo,
claro,
en forma paralela.
Y después lo comunican.
Y después lo comunican. No sé por qué hacen eso.
Y porque en algunas circunstancias no se puede sacar por el otro pozo. Ah. Pero demora más, ¿no?
Sí, bueno, demora varios días y viene gente de todos lados. Y se transmite por televisión.
Lo único bueno es que le quedan dos pozos ciegos al de la casa.
Sí. Y claro, después, el día de mañana.
Sí. Aprovecha y hace un subte.
Claro. Hay muchos aljibes abandonados, pozos de petróleo,
sí,
incluso,
claro que, sí,
que no encontraron nada, la gente se cae adentro. Hay también rescates acuáticos,
sí,
como el que hablamos recién, el coche al agua, retirada de elementos peligrosos en las tormentas, volcanes.
Bueno, pero no hay volcanes por acá.
Volcán.
Tampoco, ¿no?
Bueno, no hay por acá, pero...
No, pero es una cosa. ¿Sabe lo que es apagar un volcán? Los bomberos hay que poner...
Sí, pero...
Le tiran directamente, así, y el volcán se muere de risa.
Sí, pero bueno. No intentan apagar el volcán. Bueno, asisten a las víctimas de...
Yo lo primero que haría sería tratar de apagar el volcán.
No, bueno.
Así agarramos el toro por los cuernos.
No, claro, pero está bien, señor, pero... consumada la erupción...
Buen provecho. Sí.
Usted tiene que asistir a las víctimas porque quedó todo, queda todo muy dañado.
No, pero tiene que ayudar a la gente a rajar.
Claro.
Bueno, pero ¿con qué? ¿Le dice corran para
allá? Le dice corran para allá.
Claro,
y
bueno.
Lo alienta con una palmadita.
Sí.
Bueno, acá por suerte no hay volcanes. Pero hay mucho incendio doméstico, hay tuberías que se tapan. Bueno, hay los bomberos en la cancha también.
Me parece que también pérdida de gas.
Sí.
Sí.
Pérdida de gas.
Pero llaman a una cuadrilla, ¿sabe para qué llaman a los bomberos?
No.
Para prender fuego cuando hay pérdida de gas.
Ajá. Claro.
Para que se vaya quemando el gas mientras...
Chau.
No, bueno, chau qué.
Buenas.
Buenas.
Soy el del otro día.
Sí.
Pero ahora es otro problema el que tengo. Siento un olor acre.
Acre.
No sé, acre.
¿A qué?
A crema.
No, señor.
Brilé.
¿Tiene un olor pestilente?
Sí.
¿Hediondo?
¿A mí me lo dice o...?
No, no.
No, sí, es un olor propiamente... ¿Vio cuando sacaron a aquel tipo que se había caído en el pozo?
Sí.
Bueno, más o menos ese olor.
Ah, puede haber una filtración tóxica,
¿eh? O puede ser una pérdida de gas también, porque el gas...
¡Ah, no bueno, me lo diga!
Claro, porque...
Que me asusto.
El gas no tiene el mejor de los olores. Es más, le digo una cosa. El gas no tiene olor.
No.
Se le agregó...
Se le agregó olor, sí, sí.
Para que la gente sepa...
Se compra olor.
Sí.
Sí. El olor a gas clásico.
El clásico olor a gas, ¿no? Bueno, me gustaría que vinieran a mi casa antes de que...
¡Explotó!
¿Cuánto tarda en llegar un bombero? Es el último tema.
Y depende, si está a 80 kilómetros, como dije.
A veces.
Pero promedio.
Es lo mínimo que... nosotros le ponemos la mejor voluntad.
Yo sí, creo que...
Pero si no tenemos
la voluntad... velocidad de su voluntad, señor.
Me parece que no es necesario que todos los bomberos lleguen juntos al cuartel, sino que los primeros que llegan prenden la autobomba y pasan a buscar a los distintos...
Claro, la casa.
No, pero esto no es el transporte escolar.
Le tocan la corneta y van subiendo.
No se puede tomar ese privilegio.
¿Quiere que vaya el bombero en colectivo al incendio?
No, como sea.
Va con el coso así, en colectivo. Chofer, falta mucho para venir a La Plata.
No,
está apurado ese tipo. Tengo un incendio.
Sí. Van en moto, en bicicleta, en auto, lo que se pueda.
Bueno, última cosa, lo que tiene el bombero es prestigio.
Sí, y sí, ¿qué le parece?
Prestigio social.
Y se lo merece, ¿eh?
Bah, muchas chicas de mi familia se han puesto novia con bomberos.
Bueno.
Y hay que verlas. Mi prima se casó con un bombero.
Sí, lo bien que hizo.
Y con el uniforme de gala.
Ah, sí,
en la iglesia. Entraron, era de verlos. Hermoso estaba el tipo.
Me imagino.
Uniforme, ahí el casco.
Sí, señor.
En el costado, agarrando.
Incluso todo. Muchas veces hasta tienen medallas de los
incendios. Sí, todas las medallas, incendio. Todos los lugares donde apagaron incendios.
Bueno, claro.
O con decoraciones que tienen.
Sí, señor.
Esas cosas. ¡Wow! Mi prima estaba que radiante y miraba a todas.
Sí.
Por ahí tipos que se casaron con abogados, con gente así, como diciendo, mirá el marido que me eché.
Sí. Está bien, estaba que orgullosa.
Sí, sí. El novio un poco engrupido, ¿eh?
¿Ah, sí?
¿Ah, sí? ¿El bombero?
Sí, sí.
Porque bueno, por ahí
una... le dice al cura, dice, a ver si me apuro el expediente, padre.
Bueno, es una
porque
ceremonia.
Porque un incendio puede ocurrir en cualquier momento, imagínese. Tengo que salir rajando.
Bueno, me imagino que el día de su casamiento puede prescindir de... Le dan franco.
Eso lo dijo el cura.
Y claro. Sí, claro.
Porque vio que bueno, los casamientos se van acercando despacito al mostrador.
Sí, al altar. No,
se llama altar, señor, lo que mostrador. Altar, donde está...
Y este no. Medio así como que... medio la arrastraba
no,
a
pero...
mi prima. Y ahí le dice, bueno... Ya le digo que sí.
No, pero no,
no es ya.
No pierda tiempo explicándome.
Por favor, señor. Tengo
en
que
la
primero,
buena y en la mala, qué sé yo.
Tengo que leer los distintos mandamientos primero y una vez que estemos de acuerdo...
No, pero no es estar de acuerdo, señor. No es...
El cura soy yo.
No, está bien, bueno, pero yo soy monaguillo, tengo pero, años de monaguillo. Bueno,
primero, lamentablemente, escuche la chicharra.
Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Un incendio?
Un incendio. Voy a tener que... abandonar.
Se va a tener que ir.
Este informe.
Uy, pero así nomás.
Bueno. El informe queda abolido por ahora. Ya voy a volver en algún momento.
Todo sea por cumplir con su deber.
Sí, claro. Tengo que cumplir.
Bueno, se fue. Me parece bien.
Bueno. Mientras tanto, ¿qué le parece si hacemos una pausa?
Muy bien.
Para dar lugar a las siguientes secciones de este programa.
Por favor.
Por lo que fuere.
Pausa.
Permiso.
¿Sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Vamos a hablar de música.
¿De música?
Muy bien.
A ver si encuentro un violín por acá. Debe tener, ¿no? Un chelo puede ser.
Está bien, está muy bien.
Este intervalo, acuérdese de este intervalo, sí. ¿Eh? No de este.
No.
No, de este.
Ese es más angustiante.
Y acuérdeselo.
Es una cuarta aumentada.
Exactamente, una quinta disminuida, si quieres. Giuseppe Tartini fue un músico italiano, violinista, compositor. Había nacido en 1692 en Venecia, o cerca de Venecia. Un pueblo cerquita de Venecia que ahora ni siquiera es italiano, es esloveno ese pueblo. Vio esas cosas de la frontera, ¿no? Su mamá era eslovena y su padre veneciano. Y, bueno, Tartini tuvo formación musical y pasión por la música, desde luego, desde joven. Pero sus padres, en realidad, esperaban que se convirtiera en fraile franciscano. Lo mismo que le pasó a usted.
Sí.
Que siempre quiso ser músico y sus padres insistían en que fuera padre franciscano. Por sí, eso lo vi recién en la iglesia, en un casorio.
Sí, 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 sí.
Leyendo los mandamientos.
Sí, claro.
No robarás.
Bueno, sin embargo, desde niño tomó clase de música. Era el mejor alumno de la escuela de San Felipe Neri, de su pueblo, Pirano. Al crecer, Tartini decidió estudiar Derecho en la Universidad de Padua. Le resultaba muy fácil el estudio y usaba su tiempo libre para la esgrima.
Bien.
Y se batió en muchos duelos y tenía la intención de convertirse en maestro de armas, pero conoció a Elisabetta Premasore.
Ajá.
Y aunque la relación no era aceptada por su padre, el padre ya me está cayendo grueso.
Sí, sí.
Primero no quería dejar estudiar el violín, ahora no lo deja andar con Elisabetta. El padre decía que ella era de clase social baja y había diferencia de edad, igual. El caso es que el padre de Tartini se murió. Bueno. ¿Qué hizo Tartini? Aprovechó.
Y sí.
Y se casó con Elisabetta.
Y sí.
Y dice, ahora que mi padre se ha muerto, casémonos.
Bueno, no sé si dijo eso, pero...
Bueno. Al poco tiempo, Tartini fue acusado de secuestro por un hombre que estaba obsesionado con Elisabetta. Cuidado cuando uno se pone de novio con una mina que no haya otro que esté obsesionado por ella.
Sí.
Ah, porque lo va a acusar de secuestro, clavado. Y este hombre era cardenal, además. El cardenal, cuando se obsesiona, es el peor.
No, sí.
Yo prefiero el lechero que se obsesiona.
Sí, sí.
Pero no el cardenal.
Aparte la autoridad que tiene, buena influencia.
Claro, dice, no pase, cardenal. Siéntese aquí. Bueno, el cardenal Cornaro.
Mira qué lindo.
Mira vos. Y Tartini huyó. Tuvo que huir. Huyó a Roma disfrazado de peregrino para que no lo procesaran. Después se tuvo que quedar 2 años recluido en un convento, en Asís, protegido por el fraile Giovanni Battista Torre, que era pariente suyo, y que le animó a volver a tocar el violín. Y ahí tomó lecciones con el maestro Bohuslav Chernohorsky, conocido como el polaco Chernohorsky.
Bueno, sí.
Un buen día el cardenal decidió perdonarlo. ¿Ves cómo son los cardenales?
Sí, sí.
Un día te acusan de secuestro y al otro día te perdonan. Y lo reunió de nuevo con Elisabetta, que estaba recluida en un convento de Padua.
Uh-huh.
Bueno, en 1714, Tartini comenzó a trabajar como violinista en el teatro local de Ancona, una ciudad que queda sobre el Adriático. Mientras tanto, seguía estudiando para perfeccionar su técnica.
Ah, ya.
Y entonces descubrió el fenómeno de la combinación tonal, al observar que cuando se producen simultáneamente 2 notas y se mantiene durante un tiempo, se percibe una tercera nota. Bueno, es un fenómeno
interesante,
que ocurre y se aprecia bien en las cuerdas del piano. Aparece primero, bueno,
aparece como un armónico.
Claro, ¿no? Aparecen los armónicos.
Los armónicos.
Primero la octava, después la quinta, después la tercera. Bueno, en 1716 hubo un concierto en honor del príncipe elector de Sajonia, que sería después el rey Augusto III de Polonia. Y lo escuchó este hombre, Tartini, escuchó a un gran violinista llamado Francesco Maria Berracini, y el arte de Berracini impresionó a Tartini, pero también le reveló su propia inferioridad técnica.
Claro, y sí, mamá.
Cuando uno ve un tipo que toca bien de verdad, dice, ¿qué estoy haciendo yo,
sí,
mamá?
Sí, tal cual.
Y él dice, tengo que estudiar mucho, y estudió y mejoró muchísimo. En 1723 viajó a Praga, participó en celebraciones musicales porque coronaban a Carlos II como rey de Bohemia. Giuseppe Tartini fue el primer propietario de un violín fabricado por Antonio Stradivari.
Nada más ni nada menos.
Mentira, no es el primero.
Ah, ¿en serio?
No, no puede ser el primero. No. Es el primero del que se está seguro, quizá. Yo no estoy, no. Esto no puede ser,
Bueno.
Acá estamos hablando de 1728, yo creo que Stradivari ya era afinado. Y los primeros violines del periodo temprano de Stradivari son de 1670, por ahí. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el primero este?
A menos que fuera el primero y lo tenía otro violinista.
No sé. Bueno, y que tenía un Stradivari, es cierto. Y fundó una escuela de violín en Pirano. 2 años después se mudó a Praga y ahí vivió, no importa. Además de su descubrimiento sobre la combinación tonal y de su virtuosismo, Tartini pasó a la historia por la composición que se llama La Sonata del Diablo.
Señor, por favor.
Discúlpeme. Y la compuso aproximadamente en 1740, a partir de un sueño que tuvo. Acá contamos muchos tipos que soñaron algo,
y se despertaron,
desde Coleridge hasta...
Se despertaron
y lo anotaron.
¿Por qué se enaltece a las obras que fueron soñadas? ¿Vio? Que que queda mejor.
General, sí. Y bueno, porque a veces piensa que le fueron dictadas por entidades superiores. Mm. Giuseppe le contó a su amigo, el astrónomo Jérôme Lalande, en francés, este sueño que había tenido, y que era así. El diablo se le presentó a Tartini ofreciéndole sus servicios, y Tartini le vendió su alma a cambio de una melodía. Tartini le dio su violín al mismísimo diablo para ver qué podía hacer Satanás con su instrumento. Y, para su sorpresa, el diablo ejecutó, y él escuchó, la melodía más hermosa que él hubiera escuchado nunca.
No sé,
u otra.
Bueno, me parece.
Esa la estoy poniendo yo como un ejemplo.
Está bien, sí.
Puede ser cualquiera. Dijo Tartini, mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar con gran bravura e inteligencia una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite que quedé pasmado. Y una violenta emoción me despertó. Violenta emoción.
Sí.
Inmediatamente tomé mi violín, deseando recordar al menos una parte de lo que había escuchado.
No era esa nota. No, señor.
Pero le salió parecida. Resultó, sin embargo, inferior. Y tan inferior que dice, me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre. Cuando Giuseppe le contó este encuentro a su amigo, Lalande, este relató este mismo cuentito en un libro que se llama Viaje de un francés en Italia. El francés era Lalande, desde luego. La Sonata del Diablo tiene una extensión de unos 15 minutos y es tan exigente que durante algún tiempo existió el rumor de que Tartini tenía 6 dedos
en la
mano izquierda. Tenía un dedo de sobra.
Sí, claro.
Y sus amigos le hacían toda clase de chistes.
Te pedían favores.
Claro, acerca de ese dedo supernumerario. Tartini compuso alrededor de 150 conciertos y 100 sonatas para violín, de las cuales las más conocidas son desde luego esta.
¿Cuál?
Sí. Esta. Me refiero al Trino del Diablo.
Ajá.
Y quiero decir que durante mucho tiempo existió. Un intervalo. ¿Qué es un intervalo? La distancia que hay entre dos notas. Estamos todos fenómenos.
Sí, perfecto.
Un intervalo de tercera.
Hagamos. Está fenómeno, muy bien.
Pero. ¡Epa! Y en la Edad Media, les parecía que ese sonido era siniestro. Y se lo denominaba Diabolus in Musica, el diablo en la música. Y bueno, todas las cuestiones musicales, filosóficas, se explicaban en relación a la religión, ¿no? Y entonces les parecía que el diablo intervenía en la música. Y ese intervalo se evitaba. No digo que estaba prohibido, a lo mejor sí. Pero en el canto eclesiástico se evitaba. Y después el monje italiano, Guido d'Arezzo, el que escribió el himno que da el nombre a las notas, ¿no es cierto? Bueno, sugirió usar un sistema hexacordal, que servía para evitar el tritono. El tritono porque son tres tonos de distancia. Y ahí queda. Después hubo algunas modificaciones, pero hasta el final del Renacimiento el tritono fue rechazado por la mayoría de los teóricos. En la música de hoy.
No, sí.
Uno de los géneros donde más se usa el tritono es en el jazz.
Claro, le iba a decir, en el jazz ese tipo de intervalo.
Claro.
Perfectamente.
Blues como género cercano al jazz también. Ya nadie le tiene miedo a las melodías diabólicas ni a los intervalos diabólicos. O las acordes que convocan al demonio o a las intervenciones del propio Lucifer en la composición. Nadie le tiene miedo a todo eso, pero nosotros sí. Nosotros sí. Así que ahora, a manera de exorcismo y para ahuyentar la mala suerte, la excomúnica y la fulería rantifusa que suele traer el demonio, vamos a escuchar una canción que se llama Alabando a Dios.
Sí.
O sea, Aleluya.
Muy bien.
Secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major leaf, the baffled king composing. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied her to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair. Before I knew you, and
I saw your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a call I need to broken.
El trío sin nombre.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguí con las 7:50. Seguí con las 7:50.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no.
Será terrible. Estamos en el Palomar.
Sí, señor.
Así es. En el Teatro Helios del Palomar. A las puertas de la Ciudad Jardín, ¿verdad?
Sí, así es. El viejo cine Helios.
Sí.
Helios era sin H antes.
No. No.
¿Y porque, por... que vayan ellos.
No, señor.
Acá mismo.
Sí.
Había una pantalla.
¿Usted qué película vio acá?
Sí, vi una con Pepe Biondi.
Mire usted. Ah, bueno, hace bastante.
Sí, digo, en serio.
Sí, sí.
Y vi Esplendor en la hierba.
Ajá. Esplendor en la hierba era con...
Natalie Wood y Warren Beatty.
Sí, señor.
Yo estaba sentado, ¿vio dónde está el pelado ese que está ahí?
Sí.
Ahí estaba.
¿Ahí en el lugar?
Ahí estaba justo en el momento en que ellos se conocen.
Sí.
Natalie Wood y Warren Beatty. Bueno, una parte que... todavía le digo al pelado.
Sí, no, no estaba el pelado.
Mire, mire los pelos de la nuca.
No provoque, encima le muestra los pelos.
Claro. Bueno, no importa.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Seguridad en la calle.
Fundamental.
Nada más.
Fundamental. Este
nada
tema.
Más.
Fundamental.
En la calle.
Fundamental este tema.
Primero. Vaya, camine siempre del lado de la pared. ¿Por qué?
Y si no hay pared, está en una plaza.
Claro, está en un descampado, como
claro.
Estaría.
No, sí. Pero sí,
y
sí.
La pared, si usted... Claro. Y además, ¿por qué?
Porque si va por el lado de la calle, primero, lo pueden atropellar. Segundo, alguien que va, un motochorro, le puede manotear el celular.
Pero, escúcheme...
Manotear el celular.
Si yo voy del lado de la pared... Un tipo está escondido en un zaguán,
claro.
Y me sale de golpe,
ah, bueno,
es... y me dice, arriba las manos que miércoles.
Claro. Y además usted está contra la pared. Yo lo arrincono contra la ligustrina.
Ey,
no,
montón,
señor, por favor.
¿Cómo te llamás?
No, es una suposición. Es una suposición. ¿Vamos a hacer este informe de forma seria?
Bueno,
o vamos,
más vale,
van a tomar la
pero
charla.
Sí, por supuesto.
Es muy serio.
Bueno.
Estamos salvando vidas.
No sé si tanto, pero bueno.
¿Sabe qué me pasaba a mí cuando caminaba muy cerca de la pared?
¿Qué le pasaba?
Hay unos perros por esta zona.
Sí, claro.
Están esperándolo.
Que están en las casas que tienen alambrado que da la calle.
Sí.
Y están escondiditos.
Sí, sí. No, no.
Y entonces te viene caminando lo más tranquilo. Y por ahí cuando entra... En el 866 de ese frente,
sí, sí.
Ahí le salta el perro. No. Y usted pega un salto hasta el medio de la calle, donde una camioneta
sí, sí,
claro. A 120 por hora lo aplasta.
Sí, es riesgoso.
Lo que pasa es que la gracia del perro no es ladrar antes, que usted sepa.
Claro.
El perro lo espera a que lo tenga cerca y ahí le ladra.
No lo espera, no lo ve venir. Bueno. Lo ve en su diminuto campo visual y estrechez mental que tiene todo perro.
Bueno.
Y ahí lo ladra.
Después, hay que evitar la rutina.
Sí.
Hay que ir siempre por un lado distinto.
Esto es por los ladrones, porque a veces los ladrones hacen inteligencia y ven a la hora que usted vuelve del trabajo.
Sí, señor.
Entonces usted lo que hace es volver todos los días a cualquier hora.
Claro. Yo, por ejemplo, vivo en Mar del Plata.
Sí.
Sí.
Y no vuelvo todos los días por la ruta 2.
¿Y cómo va?
Con mucha dificultad.
Sí, bueno. Por la 11 un día.
Sí, por la 11 un día. Doy la vuelta al mundo otro día.
Ya, bueno, claro.
Pero ya el quinto día se me acabaron las opciones. Bien, en realidad no camine nunca por lugares poco iluminados, pero especialmente de noche.
Bueno, claro, de día qué importa.
Ahora, ¿sí? ¿Le puedo decir algo relacionado a eso? Porque yo entiendo lo que dice el informe.
Sí. No es muy difícil de entender tampoco.
Bueno, si usted crea.
Si usted va por la oscuridad, un ladrón puede estar oculto en la oscuridad.
Sí.
¿Hasta acá todo bien?
Muy bien.
¿Me siguen?
Sí.
Bueno,
sí.
Si uno va por la luz, el ladrón se supone que no lo va a atacar porque hay luz.
Claro.
Ahora,
¿y si por dónde voy entonces?
Bueno, pero digo, voy a defender. Si uno va por la oscuridad, por ahí el ladrón no lo ve a uno, porque uno va por la oscuridad también.
Claro. Digo, uno tendría que
ir
ocultándose.
Exacto. Bueno, pero si uno va caminando por el medio de la luz, lo ven los ladrones de a 10 cuadras que usted viene.
En cambio,
caminando.
Si usted va metiéndose atrás de un árbol, por ejemplo,
claro.
Y después sale corriendo al otro.
Claro.
Y después al otro, así. Sí, sí. Incluso puede ir agachado.
Bueno, pero eso. Pero
cada tanto tirándose al suelo.
Claro.
No, usted es un paranoico, porque por ahí no hay nada.
No soy paranoico, me siguen.
Bueno.
Bueno, no espere el colectivo inmóvil. ¿Qué es el colectivo inmóvil?
El 141.
El 141.
Pero que el tipo que no arranca nunca, el chofer,
claro,
que
está
en medio de la cuadra. El colectivo. No, inmóvil usted. Que en la parada del
claro,
colectivo
muévase,
claro,
hágase unas flexiones.
No no sé a qué se refiere con inmóvil. Muy lejos
para
de la parada
mí,
no se puede
para
ir.
Para mí se refiere a que vaya hasta la esquina, vuelva. Si el colectivo no viene todavía.
Pero ahí te van a asaltar.
No.
Está llamando, está con una remera que dice asaltar.
¿Sabe qué es lo peor? El que especula con la llegada del colectivo y dice, bueno, voy hasta la próxima parada.
Sí,
para moverme.
Sí, yo lo he hecho.
Después llega la otra, no viene. Voy hasta la otra.
Yo lo he hecho.
Al final termina caminando hasta la casa.
No, lo peor es que el colectivo viene cuando usted está en el punto
en el medio.
Equidistante.
No, no haga eso, no haga eso. Lo que puede hacer es hacer conversaciones usted.
Sí.
Que con usted mismo habla solo.
Ah, está bien.
Qué solitaria está esta calle. Pensar que tengo.
Claro, para dar a entender que hay varias personas.
Claro.
Que no.
No, pensar que tengo amigos.
Sí.
Que están escondidos esperando que alguien me ataque.
No.
Sí, no sé si eso.
Eso se dan cuenta que es ficticio.
Pensar que son 8 amigos muy armados.
Sí.
Y viene, aparece el tipo.
Hacen anís.
Arriba las manos. No acaba de oír lo que estoy diciendo, que tengo 8 amigos, a ver qué va a tener. Bueno, 5.
No, ya no le van a creer nada.
No
le
Ahora, igual, le digo, yo a veces cuando salgo de mi casa, uso ese truco. Cuando salgo de mi casa, digo, después vuelvo,
Ah, yo hago mucho.
Y queda mi casa vacía. Y digo,
claro.
Después vengo.
Después vuelvo, muchachos, limpien bien los rifles. Utilice las vidrieras como espejo. ¿Pero eso qué tiene que ver con la seguridad? Eso es puro coqueto que
no,
suena.
No, no.
Yo cada vez que paso por una vidriera, me acomodo.
No, señor, porque usted así controla quién, si alguien lo persigue.
Claro,
porque nosotros no tenemos control de nuestro atrás.
Algunos menos que nada.
No, en general. En general, uno tiene. Tiene las espaldas descubiertas, el atrás,
claro,
más vulnerable.
El atriqui, como dicen,
sí,
los psicólogos.
Por eso también, en virtud de esto, está muy mal la idea de estar con auriculares.
Claro.
Uno no escucha los ruidos.
No escucha nada.
Incluso
no escucha cuando el ladrón le dice arriba las manos.
Claro.
Yes. ¡Arriba las manos!
¿Pero qué está escuchando? Que dice, yes, yes. ¿Qué escucha usted?
Está escuchando los Beatles.
Música. Sí. Música pop.
Está bien.
Después dice, sea discreto. Ah, sí. Sí. Eso en general.
No, no sé a qué se refiere. En general,
si lo están asaltando, hágase el que...
No, bueno.
No empieza, lo grito, ¡ay, me asaltan! No. Bien de querusa. Arriba las manos, dice el ladrón. El ladrón, a mí me gusta también que sea discreto. No que me asalta los gritos.
Igual.
¡Ah, arriba las manos, que vas a ver quién soy yo! No, no, no. Buenas noches. Arriba las manos. ¿Está bien así o tengo que levantar las manos? No, déjelas así. El dinero o la vida.
Pero de esa manera, no sé si le funciona al ladrón.
¿El qué?
De esa forma, tan educado. Parece Alfredo Alcón, el ladrón.
Sí. Bueno, evite las aglomeraciones. Ah, no. Sea discreto en el uso de las joyas.
Claro.
Prendas de vestir. Hay gente que va a todas partes con los diamantes, sí, colgando. Sí.
¿Pero para qué me las compro?
Tiene razón.
Bueno, pero comprátelas para un casamiento. Ah,
pero
usted,
sí, pero... Por ejemplo, esa remera que tiene.
Sí, sí. ¿Esta sabe cuánto me costó?
Me imagino. No.
Pero va con
esta
la...
Esta es de Versace.
Va con los brazos afuera del auto. Todo el reloj de oro, cadena.
Primero, ir con el brazo afuera del auto es una pésima costumbre.
Bueno.
¿Y vio esos tipos que van, que tienen el brazo colgando?
Colgando.
Que van rascando el asfalto.
Sí, sí. Es de brazo largo. Sí. ¿Qué haces? Sárate brazo largo, le dice.
La gana de gritar, ya que tenés la mano afuera.
Sí.
No. Bueno,
No, ¿sabes lo que son los peores también? Que los que llevan el brazo colgando y van con un acompañante al cual están hablando y gesticulan con el brazo.
Claro.
Con el otro, con el que está afuera.
Y vos te das cuenta de lo que están diciendo.
Sí, claro.
Que te hacen haciendo claro, así y está preguntando algo.
Oh.
Ay. Manejan autos ingleses. Desconfíe de los motociclistas, por supuesto.
No, bueno.
En especial aquellos que conducen en dirección contraria a la permitida.
¿Y qué le parece?
Es decir, el motociclista en contramano, hay que desconfiar.
Sí.
Igual le digo una cosa. La estadística dice que es más peligroso cuando van dos arriba de la moto.
Exactamente.
Que cuando va uno.
Presta especial atención a motos tripuladas por dos personas. No importa el sexo.
No,
estamos
bueno.
Hablando de otra cosa.
Sí, pero no...
Le digo porque usted me está mirando.
No importa el sexo de la compañía.
Ah, no. Recuerde que un gran número de arrebatos y de atracos en la vía pública son cometidos por tripulantes de motocicleta, o sea, el tripulante.
Claro.
El de adelante maneja,
claro, porque,
y el de atrás te afana.
Supongamos, por ejemplo, que le quieren robar el auto y vienen dos, es lógico, uno se sube en el auto y se va, pero si viene un tipo solo en la moto, se baja, le roba el auto... Y le queda la moto.
Le queda la moto, claro. Por ahí es más cara que el auto suyo.
Bueno.
Lo ideal es ir tres en la moto.
Claro.
Claro, para robar un auto y una moto.
Al tomar un taxi, trabe las puertas.
No iba a tomar un taxi.
Después no lo puede abrir.
Claro.
Y lo raptan. Muchos son raptados así.
Sí, bueno, lo que pasa es que...
Te subís, mi moto ya te escucha.
Sí.
Muy bien. Al rato, bueno, dices al tipo, este no es el camino que va a Viamonte y Ayacucho.
¿Y el taxista qué dice?
Se dio un atajo, amigo. No hay atajo posible.
No, esta es la rotonda de San Justo, le dice.
Y entonces uno trata de salir y no. Y entonces el taxista con sorna le dicen... Las puertas están trabadas.
Sí, lo que pasa es que...
No me diga que esto es un...
¿Asalto?
No. Más bien es un...
¿Robo?
No. Un...
¿Atraco?
No. Cállate, estoy hablando con el taxi.
Bueno, estoy tratando de ayudar. Yo voy en el taxi de al lado.
Un secuestro, nos está secuestrando.
¿Usted me está secuestrando a mí?
No, usted
es el que maneja. ¿Cómo lo va a secuestrar el cliente?
Está confundido porque hasta hace un rato usted estaba manejando.
No, ahora estoy secuestrado.
Está secuestrado.
Bueno, vamos a ponernos de acuerdo.
Sí.
¿Cuánto pide?
Bueno, 500 pesos.
Bueno, pero el viaje ya va a 1000.
Es un desastre el secuestrador. Está desconcentrado, le ve el pésimo como secuestrador.
Bueno, últimos consejos. Use el cajero rápidamente.
Sí, sí.
Cuidado con los desconocidos que le ofrezcan gangas.
Sí, porque es tentadora.
¿Qué son gangas?
La ganga es tentadora. ¿Quisiera
comprar una docena de gangas?
No, señor. Sí. Usted va caminando por la calle y de repente se le acerca a alguien, le abre la campera, que yo le muestra, por ejemplo, un celular.
¡Ay, qué ganga!
Y dice, ¿no querés comprar este celular? Lo saqué de la aduana.
¿Y cuánto vale?
¿Por qué lo lleva ahí escondido en la campera?
Es un celular de última generación.
¿Cuánto me costaría?
Este celular vale 100.000 pesos en la calle.
Sí.
En un negocio.
¿En la
vereda? No, en un negocio, 100.000 pesos. Yo te lo vendo por 50.000.
Es un gran negocio.
No, Ricardo, a mí me da desconfianza. Me parece que es una ganga.
Vamos, vamos, pero tiene que ser ya.
Mitad de precio.
Sí, pero es una ganga. Me parece que algo te quiere hacer.
Pero
yo lo vi en una moto este señor.
Porque viene...
No tengo 50 mil pesos.
Por 40 te lo doy.
No tengo esa plata tampoco.
2.000 pesos, vamos. No tengo tiempo. 2.000 pesos. Acá está el celular.
Le doy 1.000. Acá tenía 2.000, pero tuve que pagar el taxi.
Dame 1.000, bueno.
Bueno. Cuidado también con el cambio de moneda extranjera. Si usted tiene una moneda extranjera...
Sí. Lo va a favorecer de cualquiera sea. Sí.
Bueno, no trate, si usted es asaltado, no trate mal al ladrón.
Claro.
No, y no trate de regenerarlo.
No es el mejor momento.
Más bien, entiéndalo. O hágase una gran idea. Hágase como que usted también es chorro. Tiempo le dice arriba las manos y dice la mano. Dice usted. Uy, caramba. Somos colegas.
Sí, pero ¿sabés cuál es la diferencia?
¿Te tocó esta zona? ¿A vos también? Siempre estamos nosotros acá.
La diferencia es que yo tengo la pistola.
No, perdóname. Mirá lo que tengo acá.
Eso es un celular, es una ganga.
Acá, en la otra mano.
Entonces, usted cuando descubra cierta empatía en el otro, recítele, dice, hermano chorro, yo también sé del escruche
usted sabe
y de la lanza, la vida es dura, amarga y cansa, siento bien. Yo también tengo un laburo de ganzúa y palanqueta, el amor es un balurdo en puerto. Con tal que no sea al pobre, roba, hermano, sin medida. Yo sé que la vida de horre es muy jodida. Toma caña, pita fuerte, jugá tu casimba al truco y emborrachate. El mañana es un grupo. Tras cartón está la muerte.
Che, salí, me emocionaste.
No, sí, la verdad te vamos a dar la mitad de la recaudación, porque...
de los lunes, el eterno retorno de lo terrible, un programa que sale los martes, pero no.
Y ya llega al Teatro Helios de la ciudad del Palomar, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro.
acompañen a nuestra noche, esta noche, a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado Pérez Académico, Ale Dolina. Muy bien, buenas noches, maestro, bienvenido. Buenas noches a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va? Es una muy importante para nosotros, con usted y con usted. Somos siempre lo mismo, pero bueno, de alguna manera, pero eso de vuelta vamos a dejar.
No me parece. Rueda mágica, le pide, sí. Gracias. No sé a quién aplaude, pero...
Se perdió alguien.
Se perdió un niño.
Rueda mágica puede incluir percusión porque sí. Traje maracas.
No.
Y traje pandereta.
Sí. ¿Vamos con eso entonces?
Sí.
Siempre se va. Una foto de los Rolling Stones. Mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. No. Los días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad. Dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril recuerdo por las calles de París. Una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer. Rosas y claveles blancos, blancos de ilusión. Y sigue la violeta su pregón. Un cariño y un clavel para el ojal, para el querer.
pasión, rojo pulsó mi corazón. Y la tarde va muriendo y el clavel le va diciendo: un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que quedó. Princesita rubia de marfil, ¿dónde fue tu risa tan sutil? Junto con tus flores muertas muere mi ilusión, y escucho el eco tenue de tu voz. Escucho tus sueños sin cesar, despertando mi ansiedad. Es mi fantasía loca que vuelve a soñar. De nuevo soy feliz con tu cantar. Cariñito y un clavel, solo el clavel, lo que quedó.
Muy bueno, maestro.
Qué lindo, ¿eh?
¿De quién es?
De Alfredo de Ángeles.
Qué hermoso. Qué
maravilloso. Curiosamente, ¿no?
Sí, sí. ¿Princesita se llama?
No, Pregonera.
Pregonera. Pregonera.
Al trío sin nombre le piden Fields of Gold, aquí para Valeria.
Muy linda.
¿Dónde queda?
Un, dos, tres.
Y... You remember where the west wind moves upon the fields of autumn. You'll forget the sun in his yellow sky as we walk in the fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of folly. She fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of gold? You'll forget the sun in his jealous sky as we walk in the fields of gold. Never mind. Fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of
pasaste en el turbión del carnaval como un detalle más de su tropel, y me arrojaste riéndote al pasar un manotón de trozos de papel.
nevaba, estaba viejo mi gafán. Yo sentí llegar el corazón como otra nieve cruel, tus trozos de papel que fueron pedacitos de ilusión. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí. Volverás a pasar otra vez con mi vida. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son. Si no sé si olvidar o cantar tu canción. También a mi guardilla un carnaval que trajo la comparsa aquella vez. Era en París, nevaba y no había pan, y te pinto un banquete mi pincel. Entonces será nuevo mi gabán y loco el corazón, ciega la fe. El abatí en mi afán, lo mismo lo empeñé para comprar papel en vez de pan. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí. Volverás a pasar otra vez con mi. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son. Si no sé si olvidar o cantar tu canción.
¡Bravo!
Bueno, aquí Ezequiel le pide al trío Sin Nombre algún tema mundialista que no sea Muchacho, Nos Volvimos a Ilusionar y todo.
Porque es verdad, porque fuimos campeones del mundo. No
sí,
sé
señor.
Si,
sí.
No sé si sabían.
Qué lindo.
Sí, claro que lo sabíamos.
Sí, nos enteramos.
Y lo festejamos muchísimo.
Bueno, entonces sí, vamos a hacer una canción de un mundial que perdimos.
Ah, bueno. Ah. Pero, ¿cómo salimos?
Bastante bien.
Bastante bien, sí.
Casi.
Casi, pero son peores los casi que los que muy.
Y bueno, es lo que hay.
Y para hablar de calzoncillos.
No. Vamos.
Un,
imagine,
Ale tiene una onda Nicola Di Bari, ahora que lo veo así.
Nicola Di Bari.
Ma un vagabondo come me.
Sí, es Nicola Di Bari. Señoras, señores, hagan lugar porque entra al escenario la dorada trompeta de Gillespie.
Música del Brasil, ¿eh?
Ah, bueno.
Música do Brasil, ¿eh?
Sí. Que no ganó el último mundial.
No, para nada.
Menos mal.
Pero bueno, ganó Lula.
Aplausos a Lula.
Insensatez.
Bien. Es una buena oportunidad para homenajear al periodismo deportivo, que después de todo hizo su papel en el Mundial.
Claro que sí.
¿No?
¿Y de qué manera? Podemos hacer una canción de Herbie Hancock.
Ah, mire.
Que no sé si fue al Mundial.
Nunca fue periodista deportivo. Además.
No que sepamos. Pero su canción se llama Walter Nelson Mann.
Ah, claro, bien.
Exactamente.
Vamos.
Vamos. 1, 2, 3, ¡hey!
Thank you.
hacer nuestra última canción de la noche. No sin antes agradecer a todos ustedes el haber llegado hasta aquí en el 141 y en otros colectivos inmóviles que cunden en estas localidades. Nos iremos por un camino.
¿Sí? ¿Qué le parece?
Por alguno.
Por algún camino.
Gracias a todos. Un gran abrazo.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50. Estás en las 7:50. Seguí con las 7:50. Seguí con las 7:50.
Malena vive la vida en colores, pero cada tanto el futuro se pone negro. El negro Juárez en Malena.
Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotal. Un botón que toca ronda para no quedarse dormido, y un galán que está escondido apoyando en un ceboal, de pronto se escuchan rumores de orquesta. Están de fiesta los cosos de Allah. Ha vuelto la piba con día. Se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy te trajo un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de Allah. A las luces se apagan, el barrio se desprende, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo. Mañana mientras que hablando pasa un coche con la de pronto se escucha rumores de orquesta. Es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba. Pero un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy será un currete y la un bautista. Por eso es que bailan los cosas de verdad.
Malena, tango.
Pese al dolor vine a verte, lo supe ayer que tú estabas tan mal. Te quise odiar y mi pasión fue fuerte. No pude más y vine al hospital. Por todo el mal que me has hecho, quise cobrar este amargo rencor. Pero después sentí dentro del pecho mi corazón latir con santo amor. ¿Por qué llorar acaso mi presencia? Frente al dolor también a vos de pena. Y al recordar tu vida sin esencia, te arrepentiste y hoy querés ser buena. La tarde gris, tan gris.